En las últimas horas estamos hablando del aumento de las agresiones físicas y verbales a los profesores por parte de alumnos y familiares. Podría darte cifras, números, pero yo creo que lo mejor es poner rostro a esos docentes. Rocío, por ejemplo, es la protagonista hoy en la noche. Estaba en el equipo directivo de un colegio de Madrid cuando detectó que una de sus alumnas, de solo 13 años, estaba sufriendo maltrato físico en casa. ¿Y qué crees que hizo? Bueno, pues Rocío actuó como cualquier otro profesor lo haría. Activó el protocolo para estos casos. Llamó al 112. En ese momento intervino la policía y los servicios sociales y los padres perdieron la tutela de la niña. Desde ese momento comienza una pesadilla para Rocío. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
En la que, entre otras cosas, has pasado mucho miedo, imagino.
Bueno, el miedo, sí, realmente he pasado miedo. Lo que pasa es que se me debe que controlar, no podemos dejar que nos domine.
Desde el momento en que tú pones en conocimiento de la Comunidad de Madrid que esta alumna tuya de 13 años está sufriendo maltrato físico, ¿empiezas a recibir las amenazas de esta familia?
Las amenazas se produjeron en el mismo centro cuando la familia acudió a las 4 de la tarde a la salida a recoger al alumno y vieron que no estaba. En ese momento tuve que comunicarles que se estaba investigando un posible caso de maltrato y que la niña estaba con el grupo de menores de la Policía Nacional. En ese momento la madre pierde completamente los papeles, cosa que veo lógica debido a la situación extrema y a la ansiedad, y comienza a verbalizar una serie de insultos y agresiones que se vieron aumentadas de una forma brutal cuando comenzaron a llegar más miembros de la familia.
¿Qué te decían?
Bueno, pues insultos de todo tipo, te puedes imaginar las peores cosas. Llegó un momento en que yo solamente decía, no permito que en mi centro se hable de esa forma, porque es que realmente no sabía cómo contestar a esos insultos. Comenzaron a amenazarme, diciéndome que me iban a desfigurar la cara, que sabían cuál era la matrícula de mi coche, que tuviese mucho cuidado al cruzar una calle, porque no iba a vivir más de 6 meses. La verdad es que fue una situación dantesca.
Todo esto empieza en marzo de 2018. ¿Qué es lo que viste en tu alumna que te llamase la atención y que te hiciese pensar que era víctima de malos tratos en su hogar?
Realmente fue la tutora, una compañera mía, la que se dio cuenta ese día que la niña había llegado un poquito más tarde, estaba muy ansiosa, nerviosa y tenía una especie de marquitas en la cara. Entonces mi compañera, que es muy buena profesional, se dio cuenta de que algo estaba sucediendo y directamente nos la bajó a los despachos del equipo directivo para que habláramos con la niña. Yo a esta alumna en concreto le daba clase, le daba 2 asignaturas y tenía con ella muy buena relación, con ella y con la familia. Y entonces sí, realmente la niña cuando vio que el ambiente era calmo y de confianza, nos confesó que estaba siendo agredida en su casa.
¿En ningún momento dudaste que lo siguiente era llamar al 112 y activar el protocolo que protegiese a la menor?
Jamás. Pero no ya como docente. Como docente sé que tengo la obligación de colaborar con el buen desarrollo de mis alumnos en todo momento y en cualquier situación. Pero como persona, simplemente todos sabemos que si ves una agresión, tu obligación moral es intentar actuar y proteger a la víctima.
Llega un día, Rocío, en el que el padre va al colegio y te dice que la familia sabe dónde vives y sigue amenazándote. En ese momento decides coger la baja, ¿no?
Realmente no fue el padre, fue otro padre del centro al que yo había ayudado con sus alumnos que entró a mi despacho y me dijo, bueno, tengo que contarte una cosa, esto va en serio, van a por ti, y lo que están comentando es que saben dónde vives, saben que tienes 2 hijos, conocen la matrícula de tu coche, ten mucho cuidado. Entonces yo lo que hice fue ponerme en contacto con los agentes tutores de la Policía Municipal, entonces ya valoraron la situación y vimos que era realmente serio. Y ahí sí que empecé a tener miedo de verdad, porque ya no estábamos hablando de mi integridad física, sino de la de mi familia.
Era una situación de riesgo. ¿Qué pasó después? ¿Has llegado a ir a juicio por este caso?
Sí, el día de la agresión al que referimos, que todo sucedió el mismo día, tanto la detección del caso del maltrato como las agresiones. Según acabó ese día, ya estaban personados en el centro, agentes tutores, Policía Nacional, fueron ellos mismos los que me dijeron que tenía que denunciarlo, que era una situación muy seria. Acudí a la comisaría, puse una denuncia y en 48 horas tuvimos un juicio rápido.
¿Y cómo cambia tu vida desde ese momento? Porque me imagino que no es igual que hace 2 años. Esto ha marcado un antes y un después.
Bueno, ha marcado un antes y un después porque, desgraciadamente, yo tuve, por esas amenazas a mi entorno familiar, tuve que coger una baja por ansiedad, tuve que apartarme de la docencia durante una temporada, que me sirvió para reflexionar y para pensar que realmente no estamos protegidos. En la sentencia del juicio, esta señora salió absuelta. Y entonces realmente te hace replantearte cuál es la situación de los docentes ahora mismo en España. Estamos vendidos. No solo no tenemos respeto ni se nos considera en cuanto a la dignidad y la autoridad que deberíamos tener, sino que en un caso extremo como el que he vivido yo, tampoco te ves un apoyo real. El apoyo que sí que recibí realmente fue el del sindicato CESIF, al que yo estaba afiliada, que a nivel jurídico me apoyaron un montón, y de hecho ahora trabajo con ellos llevando un gabinete psicológico para otros docentes que puedan estar pasando por situaciones parecidas.
Rocío, ¿has vuelto a dar clases?
No, desgraciadamente no. Y te digo que me ha costado tomar esta decisión, pero sé que si me vuelvo a encontrar en la misma situación, voy a volver a actuar exactamente igual y voy a volver a sentirme desprotegida. Tampoco quiero transmitir la sensación de que mi trabajo es horrible y estamos en una situación de emergencia o de riesgo. Mi trabajo es maravilloso, es algo absolutamente vocacional y todos los docentes tenemos muchísima suerte de poder dedicarnos a esto. Pero sí que es cierto que necesitamos apoyos desde fuera, de la administración sobre todo, y a nivel político. Ahora que van a ser las elecciones, por favor, que los políticos nos digan cómo nos van a ayudar y cómo nos van a proteger.
Nos está diciendo Rocío, los profesores, los maestros, los docentes, hemos perdido la autoridad y no tenemos herramientas para hacerla valer, para protegernos en casos extremos como este que está narrando y que ha vivido en primera persona Rocío. Casos parecidos, quizás no tan graves, ocurren todos los días en España. Eso nos lo ha hecho saber la Central Sindical Independiente y de Funcionarios CESIF. El 64% de los profesores que llaman al teléfono de atención al docente lo hacen por agresiones, lo hacen por acoso escolar o por violencia verbal en las aulas. Está con nosotros al teléfono Ferran Barry, que es coordinador nacional del área de ayuda al profesor. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
La verdad es que impresiona escuchar a Rocío. Está siendo ahora muy valiente, compartiendo con todos nosotros su caso y ese éxodo que ha estado viviendo hasta que ha visto un poco de luz. ¿Son muchos los casos que atendéis, por ejemplo, en el CESIF en los últimos años?
En 16 meses de funcionamiento del servicio hemos atendido un total de 1.130 casos, de los cuales han tenido que recibir algún tipo de ayuda psicológica, pedagógica o jurídica, en total 630, o sea que hay bastante casuística.
Señala a la familia como el principal origen de estos males. ¿Qué podemos hacer la familia?
Bueno, la familia es muy variada, lógicamente, y hay una parte de familias pues que no cumplen las funciones que debería cumplir una familia para la buena educación de los hijos, ¿no? A veces porque no saben, a veces porque no pueden, a veces porque se ven incluso desbordadas ante tantos estímulos e influencias que reciben los menores, tanto de los videojuegos como de la televisión, como de otros menores, como el contacto con los compañeros en clase. Entonces las familias muchas veces pues eso, están desbordadas ante este tipo de situaciones y no pueden atender de una forma adecuada a los menores. Los menores se crecen, los menores también han sido últimamente pues muy consentidos por parte de sus familiares, no aprenden en la cultura del esfuerzo. Cuando nuestra generación queríamos alguna cosa, pues teníamos que esforzarnos, al menos nos pedían notas para comprarnos una bicicleta. Y ahora pues todo eso pues parece que no, un niño chasquea los dedos y al momento tiene la bicicleta y tres pares de patines, ¿no? Entonces, claro, todo esto ha hecho esa cultura del algodón, esta sobreprotección de las familias, los menores también pues se crezcan más, se vuelvan más intolerantes, más exigentes y también pues generan problemáticas.
Bueno, yo veo que aquí hay un problema con numerosas aristas. Hay un cambio que no sé dónde está su origen, en el que las familias se empiezan a poner siempre de parte del hijo, sean cuales sean los argumentos. Cuando yo recuerdo que en mi infancia lo primero que hacían nuestros padres era regañarnos y luego ya valoraban un poco a ver si teníamos o no teníamos razón. ¿Por qué ahora está ocurriendo esto en las familias? ¿A qué se debe que la familia siempre se posicione de parte del menor?
Bueno, ha sido un poco la ley del péndulo, ¿no? En nuestro país veníamos de unos regímenes más autoritarios, la familia también era más jerárquica. también existía una autoridad paterno-filial, y todo esto, pues, por fortuna, ha cambiado, pero también quizás con exceso de tolerancia, con exceso de sobreprotección hacia los menores, se ha producido eso, ¿no? El menor que se ha erigido él mismo en dictador, ¿no? Javier Urra tiene una publicación muy interesante en la que nos explica todo esto, ¿no? Entonces los menores se han endiosado, los menores, como decíamos, han adquirido un rol pues egoísta y egocéntrico, y los padres se lo han permitido, pues por esta sobreprotección, porque a nosotros nos costaba mucho tener algo, pobrecito que no sufra, vamos a dárselo, y esto en definitiva es malo, porque luego estos niños no viven una cultura del esfuerzo, no desarrollan unos valores, no desarrollan... Claro, eso se complica muchísimo.
Esa es una, Ferran, de las aristas, pero otra, por ejemplo, son los grupos de WhatsApp del colegio, donde se crean asambleas paralelas de padres en las que se ponen sobre la mesa conversaciones sobre los problemas del día a día de los alumnos, y donde a veces también se desvían esas conversaciones y no van por el cauce adecuado, ya que se juzga muchas veces cómo se está trabajando en el colegio. ¿Qué papel tiene el WhatsApp en este problema que hablamos de las agresiones y el acoso al profesorado?
Bueno, WhatsApp y otras redes sociales han servido, pues, en muchos casos para que los padres y madres, pues, establezcan, como decimos, estos grupos que podían ser positivos si se usaran correctamente, ¿no? Pues para hablar de las excursiones que tienen que hacer los niños, que si han hecho los deberes o si le falta no sé qué cosa a uno, si me lo puedes dejar, etcétera, o no he podido ir a clase y resulta que mi hijo no ha ido a clase y hace falta saber lo que han trabajado. Eso puede ser fantástico si se usa bien, pero también pues genera eso, ¿no? Esos grupos de discusión paralela en los cuales pues se están produciendo insultos, vejaciones a profesores, se cuestiona su forma de trabajar, sus recursos pedagógicos, y entonces nos estamos dando cuenta que existen muchos de estos casos. Muchos que nos enteramos, pero muchísimos de los que no llegamos a tener conocimiento, porque eso solamente llega a conocimiento del profesorado cuando se filtra por alguna persona de estos mismos grupos, por un padre o madre que al final lo pone en conocimiento del colegio, del propio profesor, ¿no? Pero normalmente hay muchos casos que ni llegan a conocimientos del docente.
Bueno, ya hemos dicho lo que se podría hacer en las familias, la responsabilidad que tenemos los padres, pero mencionaba Rocío también a la administración. ¿Qué puede hacer la administración para que el profesor, el docente, recupere su figura de autoridad en el aula?
La administración puede y debe hacer muchísimas cosas. La primera es que el docente tiene que ser, una cosa es la autoridad moral, que nosotros nos hemos ganado o nos estamos ganando en el día a día en el desarrollo de las actividades de aula, pero el poder ser considerados autoridad pública, como un funcionario de policía es autoridad pública, el docente también tiene que serlo, porque Rocío se sentía desprotegida y desamparada. A ella no le amparan las mismas leyes que le amparan, por ejemplo, a un funcionario de policía cuando recibe una agresión. Por eso hay que solucionarlo ya, y desde el PSIC lo estamos pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Por otro lado, tenemos que cambiar lo que son las estructuras de centro y de aula. Las ratios tienen que bajar, los centros tienen que tener más profesores y sobre todo más profesores especializados en este tipo de casuística. Tenemos que tener orientadores, psicopedagogos, psicólogos, pedagogos en todos los centros, incluso en los de primaria. Rocío fue agredida, estuvo pasando esta situación en un centro de primaria. Entonces, los centros de primaria también tienen que tener orientadores para poder trabajar con el alumnado y trabajar de una forma directa. Hoy en día todo eso está precario. Las ratios, como decíamos también, los alumnos, como máximo en un aula de primaria tendríamos que tener 20, 22 alumnos, y estamos teniendo en algunos casos hasta 30, porque claro, como también existe el tema de la matrícula viva, es decir, aquellos alumnos que se incorporan a mediados de curso, existe una gran desestructuración de lo que sería el trabajo en el aula.
Ferran Barri, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ferran es coordinador nacional del área de ayuda al profesor. Gracias, hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros.
Nos quedamos hablando con Rocío. Rocío, ¿cómo ves tu futuro profesional en estos momentos?
Pues mira, lo veo un prometedor. Estoy muy ilusionada porque, como te comentaba, he pasado a colaborar con CESIF, yo también. Además de maestra, yo también soy psicóloga clínica, psicopedagoga. Entonces, llevamos a cabo un nuevo proyecto que se llama CESIF Contigo, localizado en la Comunidad de Madrid. Es un servicio en el que prestamos ayuda directa a los docentes que puedan estar pasando por un mal momento, sea por una agresión externa, como fue mi caso, sea por una incompatibilidad con el propio equipo directivo, sea por presiones con la administración. Es un trabajo directo con los docentes, constante. Se los estás mirando a los ojos y sabes que puede ser útil y apoyar un poquito, la recuperación de la dignidad.
Además, sabes cómo ayudar, porque tú has estado antes en el otro lado.
Efectivamente. En mi caso convergen ambas situaciones, la de docente a nivel formativo y psicóloga clínica con experiencia, pero también la de haber sido una víctima de esta situación.
Rocío, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, en la noche de COPE, para visibilizar el calvario por el que estáis pasando algunos docentes en estos momentos. Hasta
muchísimas
pronto.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.